Bienvenidos a PPP Extra.
¿Esto lo tenías en el bingo o no lo tenías en el bingo?
¿Qué tenés en el bingo?
San Juan, Romero.
No, espérate, pero ese chisme de Romero, yo vine escuchando algo, pero no era de J.R.
O sea, yo había escuchado algo de las faltas un ratillo, sí. Pero...
está duro. O sea, lo vamos a hablar, pero tirar brea es un endeavor caro.
Súper caro.
Pero anyway.
Ajá. Y tirar brea en San Juan después de muchos años sin brea es más caro todavía.
También. Mira, bienvenidos a esta edición de PPP Extra. Estamos grabando un poquito tarde porque en verdad le estábamos dando un poco de break a ver si la conferencia legislativa terminaba. Pero
del PPD, pero no ha terminado. Hasta ahora no ha terminado. Y por lo menos nadie me está escribiendo. Por lo menos mi WhatsApp no tiene información privilegiada de lo que está pasando.
No hay cuchilleo. Déjame
empezar. Pueden que haya WhatsApps por ahí que tengan información, pero el mío, el de Luis Herrero, el de mi teléfono.
Déjame tirar como aquí a las fuentes en Liga.
No tiene nada. Mira, no. Okay. No. Aquí está el chat de los oligarcas, el chat del béisbol y un par de chats de trabajo, pero más nada. No tengo nada más.
Uh-huh. Ok, nada. Anyway, voy a ver si me llega información durante el episodio o se las comparto. Mira, este episodio está traído... Bueno, me dicen que hay drama. Está traído ustedes por Roy Chévere, nuestro agente de seguros e inversiones patroncito, activo desde el 2009. Roy se especializa en planificar estrategias de retiro y ahorro. Y además de las IRAs, también tiene otros productos. Él también ofrece pólizas de cubiertas contra cáncer. La que él vende está bastante brutal dentro de las circunstancias del cáncer, que no es una cosa brutal, pero claro, está brutal. Que le paga hasta $100,000 por diagnóstico, a diferencia de las demás compañías que pagan por procedimientos. Uh-huh. Y hay que estar sometiendo evidencias. En el caso de las pólizas de seguro, trabaja una póliza de vida, ya sea a término o con acumulación de activos cash. Y son excelentes para suplementar plan de retiro, ahorros para estudios, college funding, key person, buy and sell. O sea, tiene par de cositas. Uh-huh. También puedes mover tu 401k o el revólver de anualidades a productos que él tiene que están bien buenos. Así que, y también te puede consultar a través de él si usted necesita algún seguro, puede llamarlo al asesor financiero patroncito al 787-209-8441, 787-209-8441, en Chévere Financial. También lo puedes buscar por Instagram, así que mira que chévere.
Me había puesto en este copy que dijera Guaynabo ahí, pero lo borré, no lo voy a decir. Bueno, este PPP Extra está ahí ustedes también por los jabones Don Gato. Oye, el de este mes que me mandaron es como de café. Y cabrón. Está bien cabrón, de verdad. Es como que me meto a bañar y digo, yes, hoy me toca el jabón de café de Don Gato. Y es que los jabones de Don Gato son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos, seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com y con la compra de 4 barras o más te llevas gratis una jabonera de madera. Además, al utilizar el código PPP, obtienes un 10% de descuento. Búscalos en todas las redes sociales, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato, para mantenerte informado sobre ofertas y nuevos productos. Y como siempre te decimos, váyase a bañar.
Mira, y es bueno. En verdad, uno que tiene las pieles afectadas,
claro.
Sí, pues sí. Es bueno usar jabonera Don Gato. Que, oye, es de aquí, son muchachos de aquí, tú sabes, apoyo a lo local. Mira, yo pensaba que el episodio del domingo iba a ser uno de los episodios con más chisme que nosotros íbamos a tener. Pero el de hoy.
El de hoy. A la gente le gustó el chisme. O sea, sí, los números lo comprueban. Y adicional, los comentarios en Twitter, la gente estaba como envuelta, como que, diablo, mano, pero que mucho bochinche en ese episodio.
Mucho chisme y cuchilleo. Hoy vamos en la misma línea de cuchilleo y de chisme también, porque hay varias cosas pasando. Vamos a empezar de atrás para adelante, que es lo último. ¿verdad? Lo último, lo más calientito.
Tus cangrejeros de Santurce, adelante por uno en Fajardo desde final del primer quarter. 23-22. Bueno, ok.
Vamos a perder.
Pero no, anyway, vamos. Está... Sí, coño, si ganamos un palo. Ganar en Fajardo, un palo. Anyway.
Ah, mira, sí, ese último tema lo voy a poner. ¿Qué porcentaje, Luis? Luis dijo que estaba como en 22% de probabilidad de dejar de ser Popo Kid. Uh-huh. Vamos a ver, en la medida que terminemos la grabación, a ver si ese porcentaje hoy aumenta con el bochorno y el papelón que vaya a salir la conferencia legislativa, que ya me empezaron a adelantar, parece que hay drama y cuchilleo allá adentro. Así que pues, nada, vamos a ver qué pasa. Mira, vamos a hablar de Miguelito Romero. Ok, so, vamos para atrás.
Eliezer Molina tenía razón, eso es lo que tenemos que decir.
¿Pero tenía razón en qué? Porque
no Columna sé, Corta... No sé. Yo creo que Columna Corta nunca mencionó a Miguel Romero. Estoy jodiendo.
No, Columna Corta... Como
él
que
había
mencionado
hablado
a
del King of the North, ¿verdad? Él había hablado del King of the North.
Él siempre habló del King of the North. De Romero como que lo mencionó así por encimita y qué sé yo.
Pero para los que no sepan de qué estamos hablando, es que hace 3 semanas, el weekend antes de la Semana Santa, Columna Corta hizo un live stream diciendo que habían llegado unos agentes federales a Puerto Rico que venían de Chicago y iban a arrestar a medio mundo, incluyendo al King of the North, alcalde de Bayamón, Ramón Luis Rivera. Ok, ajá.
Y entonces esa semana nosotros todos estuvimos esperando los arrestos.
Exacto.
Y parece que estaban en el mismo hotel donde se estaban quedando los agentes federales de Sandra, que todavía están en Puerto Rico, todo ese tipo de cosas. O sea, ese vacilo. Sí. Sandra se molestó y empezó a decir, ¡ja, ja, ja! Y todas esas cosas. Uh-huh. Yo creo que de ahí te cogió el odio a ti, Luisito.
Bueno, no me ha dicho nada después del episodio del domingo.
¿Ah, no?
Nada, cero. Absolutamente nada.
¿Y no ha dicho nada en su...?
No sé. Yo no la sigo ahora mismo. O sea, no estoy muy pendiente, pero nadie me ha enviado ni screenshots ni nada. Así que entiendo que... Bueno, nada. Ni me ha mandado mensajes por intermediario ni nada.
Listo. Anyway. Anyway. Durante el día de hoy, las noticias de Tele11 estaban anticipando que iban a sacar un reportaje de una investigación federal.
Tempranito. Era un tuit algo así como que otro alcalde en la mira.
Ajá. Y entonces empezaron todos los innuendos y ahí como que, ¿quién carajo? Se empezó a rumorar, ¿te acuerdas que se había hablado de un municipio con playita, carajo?
En el chat, en los chats distintos empezaron las especulaciones full, sí. ¿Sabes? Y empezó todo el mundo a repetir. Ajá.
Exactamente. Ah. Eso era a la misma vez que todo el mundo estaba hablando de que Agapo se está divorciando, etc. Ya
lo veía.
Porque ese era el chisme de hoy. Uh-huh. Ese era el chisme grande de hoy. Así que todas las especulaciones estaban ahí. Pero, por la tarde, liberan a las 5 de la tarde, un reportaje de Miguelito Romero, o sea, de la unidad investigativa de las noticias, donde...
Ah, espérate, antes que se me olvide, porque Manuelito Natal tenía información desde que... Sí, porque tenía información y tiró un tweet, un no mention, bien cabrón, a las... Déjame buscarlo, porque ha tirado un par de tweets más después de que salió la historia. Hace 6 horas, sí, déjame ver a qué hora fue esto... Lo tiró a las 1:59 de la tarde, hora de Puerto Rico. Un quote retweet al tweet de las noticias que decía otro alcalde siendo investigado por un posible acto de corrupción, y él pone, dicen que lo mal quitado no luce. Y yo le añado, y no dura mucho, hashtag la verdad siempre prevalece. O sea que él sabía lo que venía.
Sí, ok. Y él sabía lo que venía, y te voy a explicar más, y te confirmo por qué. El reportaje de las noticias Univision, yo no lo vi en el canal. Yo lo vi porque le enviaron, empezó a correr el reportaje completo. Eso casi nunca pasa. O sea, el file del reportaje, el MP4, o sea, el MP4 del reportaje, empezó a correr por un cojón de chats en WhatsApp. Como, yo te diría que media hora, 40 minutos de que el reportaje había salido. Y llevaba rato, tú sabes que WhatsApp te dice, this file has shared many times, has forwarded many times. Uh-huh, eso iba por ahí para abajo, fuikiti. Lo sorprendente de todo esto es que no era el link de la página de las noticias, era el actual file, o sea, el reportaje. Alguien lo exportó.
O sea, lo sacaron de los servidores de ahí.
De los servidores de las noticias, lo exportaron y lo metieron en WhatsApp y lo zumbaron por ahí para abajo.
Sí.
Entonces, lo que me está bien curioso es que eso significaría, ahora con tu tweet, aquí poniéndonos el gorro de teoría de conspiración, de que ese reportaje ya se lo habían dado al, al camarada coordinador general desde temprano. Mm. Exactamente. Me imagino que... Oye, porque después ellos las
reacciones... Yo tengo que admitirte que hace un tiempillo, hace varias semanas, yo había escuchado de una o dos personas que pudieran estar mirando a Miguel. Y... Ok, so... Varios asuntos de este reportaje. El reportaje que está posteado en nuestro Twitter, Jonathan lo posteó en dos partes porque es más largo y Twitter lo que deja un video de 2 minutos y 30 segundos.
Está en el Instagram también para que los amigos lo vean.
Elon, arregla eso. ¿Cómo que carajo que un video lo más que puede durar es 2 minutos y 30 segundos? Anyway. Pues es de la unidad investigativa de Tele11, pero no es de Melissa Correa.
Eso es una cosa buena de mencionar.
Es importante, importante. Ustedes saben quién es Melissa Correa, lo hemos mencionado muchas veces. Ella era una periodista del Vocero toda la vida y se fue para Tele11 ahora al principio con los Noticiero Wars. Y ha montado, pues ella es la periodista con las mejores fuentes en el Tribunal Federal y lo lleva haciendo como por 15 años. Ella rompió lo del Cano antes que todo el mundo y por ahí para abajo. Este reportaje, aunque es de la unidad investigativa, no es de ella. No. So, habiendo dicho eso, básicamente lo que alega es que JR Asphalt, la empresa que ya es su propietario, se declaró culpable por actos de corrupción en el caso del Cano, en el caso de Ángel Pérez, en el caso de Eduardo Cintrón en Guayama. Aparentemente, Miguel Romero, en su campaña para alcalde, que él, como parte de su estrategia, repavimentó ciertos sectores y ciertas áreas que Yulín no había pavimentado y era pues un deseo de haciendo lo que no tengo que ser alcalde para trabajar, haciendo bla, bla, bla. Pues que aparente alegadamente JR Asphalt era la empresa que hacía esa pavimentación. Que no solo ponía el asfalto, sino que la instalación del asfalto, ¿verdad? La máquina, el personal, whatever.
Y la conexión que dice el reportaje es una foto.
Correcto.
Eso es importante aquí.
Porque hay un tweet de Miguel Romero, candidato, que todavía está arriba, que dice algo como aquí entras talleres haciendo lo que bla, 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 con un enlace a Facebook. Y ese enlace a Facebook eran las fotos de la tirada de asfalto y ese enlace a Facebook lo borraron. ¿Cuándo lo borraron? Pues realmente nadie sabe. Pero yo me imagino que lo borraron cuando empezó a salir el nombre de JR Asphalt por ahí. Pero Tele11 pues encontró una foto de una líder de barrio de Tras Talleres dándole las gracias a Miguel Romero por la asfaltada en el verano del 2020.
Y en la foto salen empleados de JR Asphalt.
Exacto.
Esa es básicamente la conexión.
Esa es la conexión. Claro. Tele11 tiene la fuente de que los federales están investigando. O sea, que no es que la conexión y ya. Ellos pues corroborarán la información que habrá dado su fuente con eso. Miguel Romero le dio la entrevista, o sea, aparece en el reportaje. Él dice que eso es falso, que él no ha escuchado de ninguna investigación federal y que JR Asphalt nunca ha tenido contrato en el municipio de San Juan cuando ha sido alcalde. Y en efecto, esa es la verdad, por lo menos. Según el registro del Contralor, no han habido contratos de JR Asphalt en el municipio.
Ok, páralo ahí. Pero aquí es que se pone un poquito complicada la cosa. Porque el mismo reportaje dice que JR Asphalt participó de una reunión presubasta, ¿verdad? Y explicas un poco. Cuando hay una subasta, usualmente en el gobierno de Puerto Rico y en los municipios pública de ciertas cosas, se hace lo que se llama una reunión presubasta, que allí básicamente van las compañías que quieren licitar sobre un X proyecto, aclaran dudas, le entregan los pliegos, le hacen una presentación de proyecto, etcétera. Pero las compañías se tienen que registrar. Esto usualmente se hace porque cuando se impugna la buena pro, creo que se llama, de la subasta, cuando se adjudica la subasta, que hay compañías que pueden impugnar, parte de lo que se utiliza como descubrimiento es, para saber si hubo un truquito o no, es precisamente esos registros. Entonces lo que hicieron los municipios, lo que han hecho los municipios y los gobiernos es que hacen reuniones presubasta y obligan a todos los licitadores a firmar una hoja de asistencia y se documenta en una minuta. Se levanta una boleta y eso está en los archivos del municipio. So, con ese elemento la foto, las noticias encuentran un documento del municipio de una subasta de brea donde JR Asphalt asistió a la reunión presubasta. Importante esto porque tú puedes ir a la reunión presubasta, pero el mismo reportaje dice que JR Asphalt no licitó. O sea, no licitó.
Uh-huh. Sí, tú, o sea, es un requisito ir, pero si vas, no necesariamente tienes que presentar.
Exactamente. Uh-huh. Así que ellos no presentaron una licitación, el municipio pues contrató a toda la gente y empezó a tirar asfalto en el municipio con todo lo que está haciendo ahora mismo. Ahora, aquí es que se pone algo interesante, que es un poco la inferencia razonable del reportaje, que yo pensando, ¿verdad?, que he estado en mesas editoriales y tomando decisiones sobre cuando ocurren estas cosas y viendo los pasos de cómo se montan este tipo de reportajes una vez se vaya a publicar, me da la impresión que ese fue el smoking gun para publicar el reportaje. Y es que ellos encontraron un caso de JR Asphalt por otra cosa, no tiene nada que ver con el municipio, pero que en ese caso JR Asphalt le dice al tribunal: mire, tribunal, yo estoy en un proceso de disolver mi compañía, ya había comenzado las investigaciones federales, etcétera, pero tengo unos contratos todavía que o no me han pagado o me van a adjudicar o me van a pagar. Tribunal, por favor, yo quiero notificarle al tribunal y consignar al tribunal que a estas entidades me paguen a través de un tercero, ¿verdad? Y a través de una facilidad de otra persona para cumplir con los contratos, lo que sea. Eso se convierte en parte del exhibit de un caso del tribunal. En esas notificaciones, entre los municipios que JR Asphalt tiene contrato, le notifica al tribunal que el municipio de San Juan, o sea, que él le está notificando al tribunal de que ellos le enviaron una carta al municipio de San Juan diciéndole que si le va a pagar, que le pague a través de un tercero, notificándole el cambio. Ahí es que está un poco tricky la cosa, porque según el timeline del reportaje, la reunión de presupuesto ocurre en una fecha X, luego la subasta, JR Asphalt no licita, pero luego es que pasan las investigaciones, ellos se van a empezar a liquidar, y en ese caso es que notifican o está la carta de notificación al municipio de San Juan. Lo que el reportaje dice es que JR Asphalt estaba seguro de que el municipio de San Juan le iba a adjudicar una subasta de brea.
Y que estaban fronteando por ahí ya, gastando
chavos. Exactamente, exactamente. Y eso ahí es que hay que se pone un poquito tropical el reportaje.
Correcto.
Porque la realidad es que no hay ningún contrato del municipio de San Juan.
Ok, si no hay contrato, si uno de los contratos que se dieron por brea, porque oye, puede ser una compañía que crearon los de JR Asphalt nueva y otro nombre, we don't know, ¿verdad? Pero si ninguno de los contratos de brea que se ha otorgado en San Juan hasta ahora, que son muchos, porque se está embreando heavy en San Juan, sí. En la casa, yo, o sea, un par de casas de gente, panas míos, que he visto que los he ido a visitar, sí, y
está
la brea.
Está duro.
Dice, diablo, qué nítido. Y está embreando todos los municipios, realmente está embreando. Pues si ninguno de esos contratos es de JR Asphalt o de un testaferro JR Asphalt, pues uno pensaría que el esquema que se dio en Cataño, se dio en Abobuena, en Guayama, en Trujillo Alto con el vicealcalde y a lo mejor con el alcalde, pues no se dio en San Juan, porque pues no vas a pagar un kickback de un contrato que no existe. Pero si esa tirada de asfalto en el 2020 en la campaña fue un donativo que hizo JR Asphalt a la campaña de Miguel Romero, y ahí no fue que... Porque, oye, la campaña de Miguel Romero pudo haber contratado a JR Asphalt y pagarle un cheque por asfaltar una calle y hacer un stunt de campaña. Y eso es total y completamente legítimo. Eso no hay ningún problema, porque es un stunt de campaña. Es como si yo contratara una tarima, una agencia de publicidad, un fotógrafo, pues un gasto de campaña. Y lo detallo, hago un cheque y lo someto al contador electoral sin problema. Pero si a eso no pasó, bueno, pues eso pudiera constituir un donativo ilegal. Ahora bien, un donativo ilegal es suficiente para que el FBI se te tire encima. Usualmente no. Rosa Emilia Rodríguez, con menos que eso, montó un caso federal contra un gobernador, por eso era Rosa Emilia Rodríguez. Yo no sé si este fiscal está en ese flow cuando tiene tanto caso juicy y fácil de alcalde Morón que está cobrando cash.
O lo otro que pudo haber pasado, que es lo que pienso que pudo haber, que es lo que pienso que puede haber estado pasando, es que a Miguel Romero, en efecto, los federales estaban mirándolo. Y que quizás recibieron una información. Recuerden que JR Asphalt puede estar cooperando con las autoridades federales, o quizás está ofreciendo, haciendo proffer, o inclusive, ya sabemos que lo hablamos cuando estábamos hablando del caso del Cano, de que el Cano muy probablemente estaba alambrado y que a lo mejor en algunas de esas conversaciones algo salió o surgió sobre este asunto. Puede pasar también que los federales estuviesen siguiendo el lead hacia San Juan y realmente lo que se dan cuenta es que esto es un delito local de violación a las leyes de campaña. Y puede pasar, porque ha pasado anteriormente, de que liqueen información de manera tal que, pues a lo mejor no tienen elementos para radicarle algo federal o de seguir investigando federalmente, pero pueden decir que estaban mirándolo y se lo dan a un periodista y te construye una historia como esta. Eso puede pasar también.
Correcto.
Eso puede pasar también, ¿verdad? No es la primera vez que pasa. Lo otro es que esto pueda venir de alguna de las entidades investigativas locales. Porque ahí me llama la atención, porque hoy Jay anunció que creo que tiene algo de eso.
Por la noche.
Sí, y me da la impresión que las noticias se entera de que Jay iba a sacar algo en el cuarto poder y apresura la historia, porque la historia cuando tú la ves está editada de tal manera que tiene, le faltan cosas, está como empatada raro, como que vamos a sacarla porque la tenemos que sacar. Y vamos a ver, porque yo creo que el ángulo que trae ella es distinto. Y me da la impresión que tiene que ver algo con una investigación local.
Tío, puede ser el contralor electoral el que está investigando. Porque si el contralor electoral vio cosas ok, esta es la realidad y esto lo sabíamos. Todo donde se le haya dado un contrato a JR Asphalt, a Waste Management, a las compañías de salud que controlaba Oscar Santa María, todos esos lugares, privados y públicos, los federales lo van a mirar.
Sí.
Y lo van a mirar con calma y detenimiento. No necesariamente es que en todos esos lugares hubo comisión de delito. Probablemente no, estoy seguro que no. Pero todos los van a mirar. Y si en efecto pues hubo algún nexo entre Miguel Romero, ya sea candidato o senador, que era senador en ese momento, no olviden, o sea, él era candidato y senador de San Juan, o como alcalde, pues eso lo van a mirar. Eso no necesariamente quiere decir que hay delito.
Por eso te digo. Por eso te digo. O sea, la cosa está un poquito tenue. Está complicado. Claro. Es importante aquí algo. Y a los amiguitos de Victoria Ciudadana que les encanta hacer esto. Suave. Hace 2 semanas atrás ustedes le están diciendo a la gente que teníamos que esperar, que había que dar espacio y el due process a Nogi por la investigación del FEI. Y hoy básicamente están diciendo que Miguel Romero es un corrupto cobarde y que lo vayan a sacar de allí. Suave con eso, porque al final del día, el reportaje no tiene un smoking gun.
No, el reportaje habla de cosas sospechosas sin duda. Y aquí hay algo, o sea, no es un buen reportaje para Miguel Romero, punto.
Sí.
Y evidentemente hay algo pasando, por lo menos, de nuevo, algo están mirando. Pero, excepto por esto de lo electoral que te dije, yo no veo el delito federal hoy. De nuevo, we don't know.
El otro ángulo que sí puede pasar, que es lo que me está curioso, y es por cosas que he escuchado y por cosas que ya sabemos de JR Asphalt, es que en Puerto Rico los asfalteros son como poquito. Son como
8, 10, algo así. Como 10, muchos.
No son tanta gente. Y
asfalteras como tal, que es la fábrica donde se produce el asfalto, hay en toda la isla, pero no es como que hay dos una al lado del otro. Es como que hay una en una zona y esa es la asfaltera de la zona. Exacto. Y la madre es el que me monte otra cerca.
Exacto. Esto es como un cartel. Y lo que me dicen es que lo otro que puede estar pasando es que JR Asphalt fue a la reunión de presubasta. Que en la reunión de presubasta, ellos no licitaron, vieron lo que estaba pasando, empieza la investigación, pero que de alguna manera u otra lo que están mirando es si algunas de las compañías que el municipio de San Juan sí contrató para asfaltar, utiliza o subcontrató a JR Asphalt para hacer trabajos en el municipio de San Juan. Entonces ahí cambia un poco la cosa porque si nos dejamos llevar por la notificación que está haciendo el JR Asphalt al tribunal, es que en algún momento dado ellos estaban preparando para hacer negocios con el municipio, de alguna manera u otra. No significa que le habían adjudicado la subasta, pero se estaban preparando para eso en la eventualidad de que tuviesen que disolver la compañía. En ese escenario, en ese segundo escenario, usualmente estos contratos de asfalto, usualmente, no tienen cláusulas de prohibición de subcontratación. ¿Por qué? Porque son a veces trabajos tan complejos que a veces las compañías tienen que subcontratar alguna parte, qué sé yo, la máquina que aplana la brea, you name it. Y como son tantos y tantos trabajos, pues maybe puede ser. Lo otro es que la jurisdicción federal a lo mejor quizás está con los fondos que están utilizando para pagar la brea. Who knows?
Claro.
Por ahí puede pasar.
El delito electoral no hay jurisdicción federal.
Exacto.
O sea, para que haya un delito electoral, una jurisdicción federal, ahí no lo hay. Pero ahí también puede ir a tu teoría de que sea una agencia local la que esté investigando y que sea la que esté filtrando. De nuevo, no es una historia de Marisa Correa.
Sí. Y creo que está un poquito apresurada porque me da la impresión que fue que se enteraron que Jace iba a sacar una historia.
Me da
esa impresión. O sea, ¿verdad? Sin quitar, restarle mérito. De hecho, la historia está bien bonita montada. O sea, me gustan los tiros de cámara, todo ese tipo de cosas.
Sí.
Pero sin restarle mérito a eso, se nota como empatá. O sea, como que no tenía mucho... O sea, no aguanta mucha agua. Pero bueno. Vamos a ver qué pasa. Columna Corta, me imagino que hará un live de 3 horas diciendo que él tiene razón y haciendo así como él hace, como con la mano.
Tremendo.
Sí.
Felicidades, Columna Corta.
Oye, hablando de Columna Corta, vamos a hablarle de Nalmito, Luis.
Pues vamos. ¿Qué hablamos de Nalmito?
Nalmito está lo loco hoy. Le dijo bolitero y drogadicto a... Digo, o sea, utilizando la defensa Victoria Ciudadana de Nogui.
Nalmito hizo exactamente lo que el alcalde de Arecibo hizo con él.
Exacto.
Digo, y ese es el problema de estas luchas tan ridículas, que como aquí somos unos machistas y somos el tomarme la pajita y yo no me voy a quedar dado, pues cuando tú vas contra alguien con innuendos y información sin evidencia, pues sabes que te van a contestar con lo mismo. Y lo triste del asunto es que, pues lo que hablamos en el episodio del domingo, la situación continúa igual, es un corillo con chismes internos, facciones que nada tiene que ver con el aborto, ni con el estatus, ni con la dirección futuro del Partido Popular, ni con las elecciones del 2024, sino con cuchilleos, guerras internas y cosas pequeñas, y deciden utilizar lo que queda de Partido Popular, lo que queda de institución, para matarse entre ellos, pero a la misma vez están matando el partido. Y pues es lo mismo, o sea, ¿qué pasó? Tomemos la historia donde la dejamos en el episodio del domingo. Tito Ramírez, alcalde de Arecibo, fue a joder a Nalmito para joder a Tatito, porque Tatito lo jodió a él con Memo, y pues Nalmito fue hoy martes, pues fue al mismo sitio donde el alcalde de Arecibo jodió con él, con Rubén Sánchez a las 10 de la mañana, y dijo lo que dijo, que el alcalde de Arecibo es bolitero y tira drogas, que no tiene evidencia, pero lo ha escuchado.
Eso es según Nogui. Recuerden, aquí el estándar jurídico es Mariana Nogales, cuando Carlos Feliciano le pidió evidencia sobre las alegaciones que ella había dicho sobre los vínculos de políticos y narcotraficantes en Las Mareas, y ella contestó para atrás la explicación que me dio a mí, y según su gente, es que eso es prueba de referencia y que a ella le dijeron que ella no tiene un documento, pero que a ella le dijeron que es un secreto a voces, que allí hay narcos y de eso.
Está cabrón.
Así que Nalmito, estamos en esa.
Pero entonces, cabrón, hay más, porque obviamente, como Nalmito está en campaña, y esa elección es el sábado, este sábado, no el próximo.
El otro.
El sábado ante las madres.
Sí.
Pues obviamente está el opposition work subiendo, están soltando cosas. ¿Y quién fue? Yo creo que fue Elo Molina el que sacó una foto de un party en Nalmito en...
No sé si fue Elo, pero nosotros la tenemos primero que Elo.
Había una foto de un party del 2015.
Una fotogalería.
En el Cayo, ¿cómo se llama ese Cayo? Cayo Gordo.
¿Qué sé yo? Aparentemente, según lo que me dijeron, es un party que hacen Nalmito, o que hacían allí la delegación, que se movía por los Cayos, ponían una tarima, hacían lechón... No sé qué carajo, y era como un mojanola, el mojanola de Nalmito.
El mojanola de Nalmito.
El mojanola de Nalmito. Pero en ese momento, espérate, ¿quién era popular, Luis? ¿Quién era popular?
Bueno, espérate, vamos a hacerlo todo el proceso completo aquí. Ok, aquí está. Honorable Luis R. Nalmito Ortiz Lugo, representante de Distrito 30, Arroyo Guayama Salinas, el comité organizador del Festival Cayo de la Bahía de Jobo, Compañía de Turismo de Puerto Rico, o sea que esto tenía auspicio de turismo, auspicio de la Cámara de Representantes, de Jaime Perello presidente, y era un evento de 7 días. 5 de septiembre, mi cumpleaños, en el Guayama Fishing Club, un torneo de pesca de orilla y picuilla, no sé qué carajo es una picuilla, y un torneo de dominó. Domingo 6 de septiembre, en el Guayama Fishing Club, había Sangre Nueva, no sé qué es eso, si era eso es música, presumo. Abran paso, Sammy el Rolo González y Simón Pérez y Luigi Texidor, coño, eso suena bien. Y el lunes, que es Día del Trabajo, 7 de septiembre, Isla Barco, así que se llama Isla de Barco. Y ahí va a estar Salsa con Clave, Descarga Sazón, Continental Calypso, La Comedia de Maneco, así hay fotos de Maneco allí, y Arnaldo Vallellares, creo, sí. So ese fue el evento. Y hay una foto que está Nalmito con la alcaldesa de Salinas, Carolyn Bonilla. Y hay otra foto que está Nalmito con ciertos miembros de la delegación. Está Javier Aponte Dalmau, que en ese momento era representante.
Estaba flaquito,
sí. Hay varias personas más que no reconozco. Y hay un joven guapo, sin camisa, con una figura...
Está fit.
Que es Manuel Natal Arbelo en la isla Barco, en la isla de Barco esta.
Lindo, bien bonito. Tuvo que haber cogido una quema cabrona porque el sol de esa área es duro.
Mano, yo nunca he jangueado por ahí, pero tengo que ponerle la lista.
Sí.
De vacilar por ahí.
Oye, de hecho, el que hizo el reportaje hoy de las noticias se parece a Natal. Tiene pues como no sé. un de este Natal. Mira, pero entonces estaba la alcaldesa Carolyn Bonilla, tú la mencionaste. Estaba uh-huh. La alcaldesa.
Sí, la mencioné.
Con unas gafas costas, gorras costas también.
La mencioné.
Ella estaba todo costa. Uh-huh. Todo costa. So, salen esas fotos y durante el día, que es que se pone buena la cosa.
La estamos perdiendo por 4 en halftime, 48-44.
Porque el spin, yo sabía, yo no quiero, no me menciones más el score, pues me lo okay, ponen.
No, está bien, no te digo nada.
Porque el spin de los victoriosos empezó a correr por Twitter. Que básicamente decían, es que lo que estamos diciendo era no destruir los callos. Los callos se pueden disfrutar y se puede divertir, ¿verdad? Claro.
Yo estoy 100% de acuerdo con eso.
Ese es el fotutal, el batatal.
Yo no sé si la actividad que se hizo ese día cumple con las reglas o no, desconozco. Ajá. Pero estaba auspiciada por la Cámara Representante y por la Compañía de Turismo. O sea, fue secreto. Se hizo un flyer, ¿entiendes? O sea, no fue una cosa secreta. No fue un party allí de cáiganle la de noche y vamos a hacer esto.
Había música, hubo lechón, uh-huh. Hubo una serie de situaciones. Uh-huh. Ahora... ya te puedo contar si esa actividad era legal o no.
Cuéntame.
Bueno. Durante el día, después que tiramos esas fotos, la reportera Débora Martorell de Las Noticias saca un tweet con unas fotos de la actividad y con unas fotos de un informe de recursos naturales donde recoge unos señalamientos de los vigilantes que están en esa zona que básicamente después de la actividad de Nalmito, del Monjalón de Nalmito, donde Manuel Natal fue, al mojalón de Nalmito, dejaron todo eso allí lleno de basura, una pocilga, y que básicamente afectaron el balance ecológico de los cayos que están en una zona protegida. De hecho, en las fotos se ve
dejaron un cabrón. Cagadero. Por lo menos de esas fotos parece que dejaron un cagadero cabrón.
Cagadero cabrón. Y dice el reportaje que el informe de recursos naturales habla de que dejaron hasta allí.
Él escucha Águila en mí llora cuando ve esas fotos.
Que dejaron allí hasta las cajas de los lechones, las cajas chinas donde hicieron los lechones y todas esas cosas. O sea, dejaron un desastre en los cayos después de ese party. Así que sí, se puede disfrutar de los cayos, pero pues esa actividad donde el camarada coordinador general estuvo fue dura para el ambiente y para la ecología. Así que, nada, el cuchilleo en esa elección está sorprendentemente bien alto para lo que yo pensaba.
Sí, ah, entonces te iba a decir que las querellas que leímos, todo lo que leímos
De Dalmito y el otro, ajá.
desestimada y dejaron correr a todo el mundo.
Ah,
Sí.
desestimaron ya todo el mundo va a
Certificaron
correr.
a los tres candidatos. Desestimadas las querellas, no van a tener ningún efecto. Así que nada, de
Ah,
nuevo
pero
esa elección.
ya lo notificaron, ya lo notificaron.
Sí, entiendo que sí. Salió un comunicado, o por lo menos lo vi en algún sitio que ya estaban certificados, pero yo creo que en Noticel, no sé,
O sea, que
o Kia.
Kia y el otro, ¿cómo era que se llamaba el
No
otro?
sé cómo se llama el otro, que es el
Ese es el que me
vicealcalde.
dicen que es como un proxy, que es como lo tiraron ahí para.
Sí, él es como el heredero de la estructura política del alcalde, de Eduardo Cintrón.
Okay.
No me acuerdo el nombre. O sea, es como el vicealcalde. Y yo creo que es el favorito, pero no lo sé.
¿Ah, sí?
Sí, yo creo que sí.
O sea, que tú crees que Dalmito pierda.
Yo creo que no, o sea, de nuevo, no sé, nunca he trabajado en una campaña en Guayama y no conozco
O'Brien, es verdad,
O'Brien,
O'Brien,
ese mismo.
O'Brien, O'Brien, O'Brien,
¿Verdad?
como
Y de nuevo,
cana.
esto es una elección que va a
¿Verdad?
votar, no creo que pase de 3.000 personas, así que cualquier cosa puede pasar, pero la Kia no tiene oportunidad. Es entre Dalmito y O'Brien. Pero si todos los empleados públicos votan, yo no sé cuántos empleados tiene el municipio, pero debe tener que 600, 800. Pues los empleados con sus familias, pues son una cantidad importante de votos. Y si votan en unísono por uno, pues ahí hay votos suficientes para ganar.
Ay, Dios mío.
Mira, antes de ir a la pausa
Dime.
y para no soltar el tema del PPD, pues está corriendo la conferencia legislativa, pero hoy se llevó a cabo el primer día de las vistas del aborto. Y fue medio papelucci, porque hoy fue el día de los testigos de Rodríguez Bebe, excepto por Carlos Mellado, que no fue. El secretario de Salud, que estaba citado, pero se excusó porque se sentía mal. Y entonces desfilaron por allí varias mujeres. Yo no tuve oportunidad de ver las vistas en vivo, estaba siguiendo algunas noticias y en verdad los tuits de Gabriel Laborde fueron mi fuente principal durante el día. Entonces, ok, so Rodríguez Bebé llevó a varias mujeres a testificar que habían tenido embarazos prematuros, algunos de los cuales pues lograron salvar al bebé y que hoy son niños y niñas saludables. Hubo una que lo tuvo a los 28 semanas, otra que la tuvo a los 22 semanas. También llevó otra mujer que su bebé nació prematuro a las 22 semanas y murió en menos de una hora. También llevó un pastor y a su esposa que no tuvo oportunidad de abortar porque había embarazado a su esposa cuando eran jóvenes, no le dieron oportunidad de abortar y hoy llevó a su hija allí adulta para que vean que su hija está allí. Como que, ok. Pero nada de eso realmente es como relevante al proyecto, porque el
Exacto.
proyecto estamos hablando específicamente de prohibir el aborto después de las 22 semanas de gestación, que entonces pues, un bebé prematuro, entonces le preguntaron a las madres que tuvieron sus bebés prematuros y que hoy están bien, como que, ¿y tú en algún momento consideraste abortar? No. ¿En algún momento tu médico o tu doctora te recomendó abortar? No. Pues entonces la senadora, y de hecho fue la senadora Mirtha González de
Que me
Mayagüez
dicen
Aguadilla.
que fue el MVP, se la comió.
Ella es una súper dura, ella es una dura en este tema. Pues básicamente le decía, ok, y Ana Irma también, como que Rivera Lacén, como que, ok, pero ¿qué tiene que ver esto con el proyecto, no? Así que un poco como que después de tanta hype y tanta preparación, ¿verdad? Porque este es el proyecto más importante de Rodríguez Bebe, lo que ella está usando para destacarse, como que quedó flat. Se sintió flat el primer día y ahí no estuvo Matria, ahí no estuvo, eso les toca el viernes y el sábado, o sea, ahí no estaban las organizaciones que se van a oponer, era, se supone, los testigos de ella. Así que nada, interesante, interesante el asunto. Yo creo que ya no va a pasar ni en el Senado.
¿Tú crees?
Sí, yo creo que no va a tener los votos ni en el Senado. O quizás ni lo bajen, a lo mejor no lo bajen al floor, pero no sé, siento que ha perdido, no sé, a lo mejor puedo estar completamente equivocado. Pero ha perdido momento, me está flat.
Yo todavía no me atrevería a
Dalmau
llegar.
no fue para allá y creo que Rivera Chats tampoco fue.
Está bien, pero yo no me atrevería todavía a llegar a la conclusión de que no tenga los votos en el Senado. O sea, no. Es muy temprano. Para eso, claro. Es evidente que o sea, cuando llegue el Departamento de Salud, o sea, otros deponentes, lo que sea, pues el proyecto va a tener muchos problemas. Muchos problemas. Y pues yo no sé si. O sea, no he visto la lista de. Yo creo que la lista estaba por ahí. La lista de los. De los que iban a deponer. Pero. Yo de verdad, honestamente, no. O sea, quisiera pensar que el proyecto va a tener demasiados problemas. Lo que me decía esta mañana, yo hablaba con María Luisa Santiago y me decía, pues mira, yo no estoy seguro si el proyecto va a pasar o no, pero por lo menos, vamos a tener un informe donde se va a consignar para el récord las posiciones, tanto a favor como en contra del proyecto. No como el informe anterior, el que bajaron, que aquello era una loquera y que básicamente el proyecto empujaba la versión, ¿no?, de doña Joan Rodríguez Pepe. Así que, nada, habrá que ver. Obviamente.
La vista sigue el viernes y sábado, si no me equivoco.
Acuérdate que Dalmón no iba a ir hoy, Luis.
No, claro, porque Dalmón
está con el calentón.
Ah, de hecho, Dalmau, en contestación a lo que hizo Dalmito, envió un cese y desista a los populares. Que dejen de atacarse y que el que siga atacándose con ataques personales le van a imponer todo el reglamento del Partido Popular.
¿Cuál reglamento?
El actual. Él puso aquí, te voy a decirles a ver cuál es el número del artículo.
¿Hay reglamento?
Claro, hay un reglamento.
O sea, hay un reglamento que
brega con ese asunto. Sí, sí, es vigente. Claro, seguro. Dice aquí él que le va a aplicar el artículo 190 del reglamento del PPD. No sé cuál es el artículo 190, pero ese.
Ay, Dios mío.
Y nombró a Walter Torres, que el exalcalde Peñuela, que fue presidente de la asociación de alcaldes, como mediador.
Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Digo, pero Tatito le tiró como que le envió como un calientito diciendo que eso era lo que tenía que hacer hace tiempo.
Pues no sé.
Ay, Dios mío. Qué fuerte está todo esto. Nada, vamos para la pausa y seguimos hablando de varias cosas.
Y este PPP Extra es traído por mi tocayo Luis Figarela y su empresa Matrix Patent Agency, que se dedica a preparar y radicar aplicaciones de patentes, el documento que emite la Oficina de Patentes de los Estados Unidos y protege los derechos sobre tu invención en los Estados Unidos y con extensión para protección en todo el planeta. Luis Figarela es agente de patentes registrados en esta oficina con el número 58,300, y los agentes de patentes hacen básicamente lo mismo que hace un abogado en lo que se llama el prosecution, el comienzo del proceso, que es preparar, radicar y también negociar con un oficial examinador de la Oficina de Patentes de los Estados Unidos. Si alguna vez has pensado proteger tu invento, comunícate con Matrix Patent Agency al 603-557-8420, 603-557-8420. Escríbele luis@mxpatent.com, luis@mxpatent.com. Desde que Matrix comenzó a operar en el 2016, ya tiene sobre 130 patentes tramitadas y emitidas para clientes, incluyendo casi 50 clientes en Puerto Rico. Así que comunícate con Matrix. 603-557-8420.
Ay, Dios mío. IES Elevator Services es una compañía con más de 17 años ofreciendo servicios en Puerto Rico e Islas Vírgenes en todo lo relacionado a instalar, modernizar y mantener los equipos relacionados al transporte vertical. Y usted, uno, pues, está en edificios, trabaja en edificios y a veces pasa por desapercibido estas cosas, pero si usted escucha algo raro, debe comunicarse con el administrador del edificio o comunicarse con IES Elevator Services, que integran el arreglo y el mantenimiento de los elevadores, reparaciones menores y de emergencia, así como la venta de piezas. Además de que sus servicios están disponibles las 24 horas al día, los 365 días del año en Puerto Rico y las Vírgenes y Vieques y Culebra. Antes de que otros te fallen, llama a los expertos de IES Elevators al 787-908-3462. 787-908-3462 con Eduardo Castillo para coordinar cualquier consulta o cotización. Y si le escucharon el PPP, impuestos por problema, tiene un 10% de descuento de los planes de mantenimiento preventivo, que eso es importante. Yo estuve en una junta, o se quedaron utilizando el proxy de la dueña de mi apartamento en una junta, y los principales problemas siempre de un condominio son los elevadores y el mantenimiento.
Así es.
Así que tome nota, corille. Mira, ¿quieres hablar? ¿Quieres hablar del PPD?
Ya hablamos del PPD, ¿qué carajo más vamos a hablar del PPD?
¿Qué? Espérate.
¿Qué más temas quedan del PPD? Digo, si la conferencia legislativa termina, pero...
Es que no, no termina.
Son las 9 de la noche.
Son muchachos van para tarde. Mira, voy a dar este chisme para el final.
Mira, aquí pero... está, espérate. Me mandaron, Elio Trigotti me mandó, saludos a Trigotti. Artículo 190, medidas disciplinarias aplicables. Las medidas disciplinarias aplicables por el presidente o por el secretario general serán las siguientes. Ordenar que se cese y desista de una práctica o actividad, censura, retiro de confianza, suspensión sumaria, suspensión de derechos reglamentarios y posiciones dentro del partido. Y un par de cosas más. Son varias. Son como... par de cosas. Son 9 cosas. Whatever, ahí está. Eso es. Y vamos a hablar de... Elon Musk.
Vamos a hablar de Elon Musk y de Twitter. Porque voy a dejar el chisme, un chismecito bueno para el final. Ok, so, se notifica que aceptaron la oferta, pero ahora empieza el proceso de due diligence, de completar la oferta, de finalizarla.
Y la aprobación del SEC también.
Y la aprobación del SEC, porque recuerden que Twitter es
una compañía pública.
Así que pues todo, hay un proceso regulatorio que puede durar un par de meses.
Esto va a durar un par de meses, sí, correcto.
Sí, así que, pero comenzaron las 300.900 teorías de conspiración, ¿verdad? Sobre Elon Musk desde Twitter PR y todas las cosas relacionadas a lo que puede significar la entrada de Elon Musk a Twitter, desde los bots, los fotutos, las cuentas bloqueadas, todas esas cosas, hasta cosas más complejas como el asunto de Donald Trump, ¿verdad? Que los republicanos están celebrando y creen que la entrada de Elon pues va a abrir la puerta a regresar a Trump y a su ejército de troles y fotutos republicanos y maga en la red social. Yo honestamente le voy a decir a la gente que tiene que calmarse, porque todavía falta un montón de cosas que es regular. O sea, no es que mañana Elon va a asumir el control de la compañía. Hay unos temas importantes ahí. Él está como que medio para adelante y para atrás con ese asunto. Ahorita puso un par de tweets, está como medio ranteando por ahí. Pero al final del día, la decisión que vaya a tomar Elon va a redundar en atraer más usuarios a la red. O sea, Twitter necesita más engagement, más usuarios. ¿Por qué? Porque está atrás en monetización y en impresiones y en elementos para la red, o sea, en utilización. Sigue siendo una red muy importante para difundir noticias, para el memeo, para joder y todo ese tipo de cosas. Para enterarnos dónde se fue la luz. Todo eso. Pero, aún así, todavía, en herramientas de monetizar, o sea, de generar dinero, Twitter está bien atrás cuando tú lo comparas con otras redes sociales. En parte es por su diseño, ¿verdad? Cómo está diseñada la red y cómo funciona. Pero también en parte es porque en los últimos años, ¿verdad?, se creen, y algunos analistas apuntan a eso, que Twitter, en vez de estar enfocado en explorar algunas herramientas para monetizar y expandir sus herramientas de monetización y dinero y de ingresos, se metieron más en vanity projects, ¿verdad? Por ahí estuvieron los fleets, ahora los spaces, que creo que va a ser un éxito y lo van a dejar. ¿Verdad? You name it. Hay un sinnúmero de experimentos que han ocurrido. El cambio en el algoritmo y de que el timeline antes era cronológico, ahora es más engagement based, todo ese tipo de cosas. Pero también se han metido en cosas consideradas por la gente de centro derecha como dirigismo woke, ¿no? ¿Verdad? Lo que han hecho muchas redes sociales de sacar de la plataforma gente, por distintas razones. Quizás lo más cercano que nosotros hemos tenido es Medea, ¿verdad? O algunos bots o algunos fototal políticos. Pero, no sé, ¿cómo tú lo ves, Luisito Marí, Salvador? Bueno,
varios asuntos distintos. A mí me preocupa seriamente, porque yo no confío en las intenciones de Elon Musk. O sea, Elon Musk es un billonario rico que está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, a no cumplir con las reglas, a que él pueda hacer cosas que nadie más pueda hacer, y darle el poder absoluto sobre la plataforma principal de influencia en el planeta, pues a mí no me parece una buena idea. En general, yo siento que él, su ideología es de autoritarismo, yo siento que su flow de convertirnos en una especie de multiplaneta y viajar al universo, y eso está nítido, pero que él está dispuesto a sacrificar pues lo que es la sociedad o ciertas cosas para adelantar esos intereses, su misión a largo plazo me preocupa. Los invito a que busquen los tweets de Dave Troy sobre este tema y lean más a profundidad. Y por otro lado también, pues pensar con quién él va a trabajar, porque su ex socio fundador de PayPal es Peter Thiel, que fue el que llevó la demanda de Hulk Hogan y que es también un super ideólogo de la derecha y del autoritarismo. Y en eso me preocupa muchísimo. Además, en la historia de la humanidad, que un hombre o una persona, pero usualmente son hombres, tenga tantísimo poder, nunca ha sido muy bueno. Así que veremos dónde llega. Por otro lado, en dólares y centavos, esto, aunque yo creo que es un poquito un ego trip de Musk, esto tiene riesgos reales para él, porque 45 mil millones de dólares, que es lo que le está pagando por Twitter, a un valor de 54.20, by the way, 420, es a propósito, 54.20, o sea, esto es parte del troleo del asunto, porque él la oferta la hizo 54.20. Él está poniendo, creo que 14 mil millones en cash, como 20 y pico mil millones en, digo, como 15 mil millones en capital que levantó entre otras personas, y está poniendo 20 y pico mil millones de un préstamo contra sus acciones de Tesla. Y Tesla hoy vale $878, pero eso es una caída de 12% de ayer para hoy. Y, o sea, que si Tesla mañana, si él compra, vamos a decir que la transacción cierra mañana, no va a cerrar mañana, pero si la transacción cierra mañana y su préstamo es con las acciones de Tesla a 1,000, y de momento pasa cualquier cosa, qué sé yo, explota una fábrica de baterías, el precio del litio se...
Digo, siguen papeloneando con el rollout de los carros.
Hay un mega recall. Who the fuck knows, le pasa como a Netflix, que de un día para otro un mal informe trimestral y la acción baja 70%. Pues si sus acciones bajan bien cabrón de Tesla, pues ese préstamo que él cogió para comprar Twitter va a ir a un margin call y lo va a arruinar. O sea, lo puede quebrar. Porque, de nuevo, él es el hombre más rico del planeta. Es verdad. Pero él acaba de ponerle un quinto de su net worth en Twitter. Sí. Y está garantizando el quinto de su net worth con sus acciones de Tesla. O sea, es una jugada arriesgada. Esto no es... Porque la gente lo compara, pero Jeff Bezos compró el Washington Post. Es verdad, pero el Washington Post lo compró por $250 millones. Jeff Bezos se ganó eso en 3 semanas. Los 150 millones de pesos son nada para 10 pesos.
No es solo eso, que hay algo que la gente tiene que aprender y entender sobre esta situación. O sea, Twitter es un media company, para todo el efecto práctico. Es una red social, pero es un media company. No produce contenido, no lo produce, pero agrega contenido. So, es un media company, para todo el efecto práctico. Y una de las cosas que me llama la atención de la transacción, cómo se estructuró, es que le mete una deuda encojonada a Twitter. Y uno de los problemas que siempre sea, una de las, cuando tú miras para atrás la historia en transacciones gigantes en deuda o con deuda para comprar activos particularmente mediáticos, que tú le metes una deuda encojonada y una deuda, o sea, porque ahora mismo, o sea, tú te la vas a convertir en privada, so, pues la deuda es lo que tú ingreses, más nada, o sea, no hay accionista, es lo que tú generas, con eso que se paga la operación de la compañía. Y tienes que buscar la manera de generar profit alrededor de eso. Así que, en ese sentido, me recuerda mucho cuando estaba leyendo cómo está la estructura, más allá de que lo pueda arruinar a él, es que puede destinar a la ruina a Twitter. Porque si Twitter no es efectivo encontrando unas fuentes de ingresos puntuales y recurrentes que puedan amplificar y puedan servir para pagar ese servicio de la deuda que va a tener encojonada de parte de la estructura como está diseñado, Twitter deja de ser viable. a mediano y a largo plazo. Y quizás puede parecer un comprador nuevo, pero quizás como conociendo con el logomaniático que es el loco de Elon, lo que podemos tener es que Twitter deje de existir. Y ahí es donde, desde el punto de vista, mi preocupación, ¿verdad? Más allá de todo eso, es que desde el punto de vista de viabilidad de Twitter como un vehículo de comunicación y como la plaza pública que él quiere hacer supuestamente, pues yo no veo que eso sea bastante fácil con la deuda que le está metiendo para poder financiar la compra, ¿verdad? Entonces, ahí es que yo tengo mi preocupación, porque, claro, en el afán de quizás hacer más profitable la cosa, pues va a dejar que entre todo el mundo. Él está diciendo que él quiere autenticar, que eso es básicamente imposible, pero que él quiere autenticar a todas las cuentas. Que básicamente todas
O
las
sea,
cuentas de
sí,
Twitter sean.
él, oye, y vamos sin hablar,
Sí.
sin quitarle mérito, él es un mega duro en lo que hace, o sea,
Sí.
él ha hecho 17 mil compañías exitosas, productos complejos exitosos, o sea, que estamos claros. Y si él le mete su tiempo y su innovación, pudiera convertir a Twitter en un tremendo producto. Yo eso no se lo quito. El asunto es que yo no sé si esa es su motivación realmente. Porque, oye, a pesar de lo poderoso que es Twitter, y tú y yo estamos más que claros lo poderoso que es Twitter, o sea, básicamente nosotros vivimos en esa odia red social, no, es una mil de negocio. It's a shitty business, en cuanto a lo que deja, su rendimiento, etc. Oye, no se compara con lo que. Oye, yo no sé cuánto publicidad digital tú has comprado, pero yo he comprado, yo no creo que, no sé si llego a 2 millones de dólares, pero más de 1 millón de dólares en publicidad digital he comprado. Y de eso, menos del 1% lo compraba en Twitter.
Ese es el problema. Y pero
O
yo he
sea.
comprado bastante, yo no he llegado al volumen de millones, pero he llegado a cientos, a través de o sea, de los medios que he estado. Y te puedo decir que si he comprado 1.5% de toda esa cantidad que yo he invertido en compra de pauta digital en Twitter, es mucho. Porque es una mierda hacerlo. O sea, más allá de que las herramientas sean efectivas o no, es una mierda. O sea, porque parte de la publicidad digital, y tú lo sabes, es que democratiza en términos generales la compra de medios, ¿verdad? La hace más fácil. Entonces, digo, hay gente que pues, prefiere contratar a gente como Luisito que para que le se lo haga, porque pues, Luis tiene unas experiencias y unas experticias puntuales y pues le saca más eficiencia, rendimiento, ¿verdad? Y vende un servicio por eso. Pero hay muchas compañías, cientos de empresas, pequeñas, grandes, medianas, que compran su propia publicidad digital con relativo éxito, ¿verdad? Y precisamente lo que hacen las redes sociales, Google, Facebook y todo ese tipo de cosas, es democratizar esa compra de que tú no tengas que ir a una agencia de publicidad y hacer tu anuncio, ¿verdad? Y pautar tu negocio. Pero en el caso de Twitter es una mierda, loco. Yo nunca he podido. O sea, es como un descojón. Y después del 2016 se puso más difícil.
Y lo otro que te iba a decir, si él logra limpiar la red de los bots y los scams y la desinformación y whatever, nítido. Si él lograra de verdad poner la autenticación y que uno tenga que probar que uno es un humano para tuitear, estoy 100% de acuerdo con eso. Y eso uno lo puede hacer, por ejemplo, Airbnb lo hace. Tú para poder quedarte en Airbnb tienes que subir tu licencia y todo el mundo lo hace. ¿Por qué no para tuitear? Eso me parece nítido. Ahora bien, a mí el yoripari de la libertad de expresión, a mí me la pela sustancialmente. Primero porque, para estar claro, ¿verdad? Por lo menos en Estados Unidos, en nuestro sistema, la libertad de expresión te protege contra el gobierno, ¿no? Quien único no puede limitar tu expresión es el gobierno. Twitter es una empresa privada. Ahora va a ser más privada todavía porque ni siquiera se va a cotizar en el mercado de valores si la transacción cierra. Entonces, si alguien no tiene su libertad de expresión en riesgo, es un billonario que tiene acceso a lo que le dé la gana, ¿verdad? Y eso, pues, es un poquito un red herring, ¿no? Un muñeco de paja que ellos crean para justificar comportarse como unos huele bicho en las redes, porque el mismo Elon Musk se comporta como un huele bicho a cada rato. Así que, pues, eso me preocupa. Pero entonces, fue bien interesante, dos reacciones de personas millonarias e influyentes. Primero fue Jack, el fundador de Twitter, que hizo un thread de lo más interesante, que empezó con la canción Everything in Its Right Place de Radiohead, puso eso y empezó a escribir: I love Twitter. Twitter is the closest thing we have to a global consciousness. The idea and service is all that matters to me, and I will do whatever it takes to protect both. Sigue por ahí para abajo, bla, 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 bla. Y él dice aquí: Elon's goal of creating a platform that is maximally trusted and broadly inclusive is the right one. This is also Paragas' goal. No sé qué carajo es Paragas. Ah, el CEO actual de Twitter. And why I chose him. Thank you both for getting the company out of an impossible situation. This is the right path. I believe it with all my heart. I'm so happy Twitter will continue to serve the public conversation around the world and into the stars. Ahí está la mierda esa de convertirse en una especie multiplanetaria. Así que Jack full con el... y Jack todavía le tiene como el 7% de las acciones de Twitter, o sea que es importante su... Ah, by the way, los accionistas de Twitter tienen que votar por la transacción. Eso va a pasar después de que la SEC del go ahead. Pero tú sabes quién también tuiteó, cabrón, que nunca tuitea nada ni escribe nada. Jeff fucking Bezos.
¿Ah, sí?
Sí. Y mira lo que dijo Jeff Bezos. Le metió un bofetón a Elon. Y dice aquí, él cogió un quote retweet de un tipo aquí que se llama Peking Mike y pone, apropos of something. Este es el quote retweet que Jeff Bezos puso. Tesla's second biggest market in 2021 was China. O sea, el segundo mercado más grande de Tesla fue China. Chinese battery makers are major suppliers for Tesla's electric vehicles. After 2009, when China banned Twitter, the government there had almost no leverage over the platform. O sea, en 2009, China pues bloqueó Twitter en todo el país. Pues, ¿qué carajo le importa a Twitter la opinión de China sobre su plataforma?
Sí.
That may have just changed. Y entonces, Jeff fucking Bezos cogió y le dio corrido a ese tweet y puso, interesting question. Did the Chinese government just gain a bit of leverage over the town square? Y después él contestó, my own answer to this question is probably not. The more likely outcome in this regard is complexity in China for Tesla rather than censorship at Twitter.
Sí.
But we'll see. Musk is extremely good at navigating this kind of complexity.
Interesante. Interesante. Digo, pero también yo sé que Jeff y Elon tienen como que beef.
Sí, I beef.
Sí, tienen cositas por las beef. Tienen cositas. Lo otro es que había leído en algún lado que
Elon todos estaba... esos hombres blancos billonarios se odian, estoy seguro. Sin prueba, pero sin duda.
Y yo sé que en algún momento dado, Elon quería tener medio. Quería tener algún tipo de medio de comunicación. Okay. Jeff Bezos compró el Washington Post, no es porque el Washington Post iba a ser el mejor medio del mundo, o es que es súper profitable. El comprar el Washington Post porque en verdad estaba barato para el brand equity que tenía.
Además, ser el periódico de récord de la capital federal,
exacto,
valioso siempre.
Eres más Dios que el New York Times, y el Washington Post es el rival número uno global del New York Times, es el Washington Post.
Exacto.
El New York Times está el Washington Post.
Exacto.
Y para gente billonaria y de mucho dinero y de, ¿verdad? Pues, pelea de pipices, el tú tener un medio de comunicación es bien importante.
Y no, para Jeff Bezos, comprar el Washington Post es como para usted comprarse un café en Starbucks por la mañana.
Exacto.
O sea, le costó 250 millones de pesos.
Exactamente. Y lo compró Cash.
Lo compró a nombre de él. No es Amazon, exacto. Lo compró él. O sea, está a nombre... El publisher es Jeff Bezos. Una compañía LLC que él es el dueño. No es Amazon, es nada más.
Sí. Y es un poco... O sea, los medios de comunicación y las plataformas de comunicación en la historia. Esto no es nuevo. En la historia siempre han sido vehículos para los intereses. ¿Verdad?
Por eso es que tú y yo estamos en esto, y por eso es que este podcast es lo que es, porque ¿sabes? Esto es lo más influyente de...
Claro.
Es Twitter, el Washington Post y puesto por problemas, básicamente.
Pero dentro de esa dinámica, a lo que voy con esto es que yo sé que ha habido una discusión en estos días con este asunto de quién financia los medios de comunicación, y a raíz de una entrevista que le hizo Bianca Grablo a Jay.
No la he visto.
Después que lo clipió y sacó un clip y... editado selectivamente y whatever. Anyway, la cosa es que la realidad es que si nosotros, o sea, si en la historia no hubiese habido medios de comunicación que empresarios hubiesen metido dinero, pues no hubiésemos tenido el Watergate, no hubiésemos tenido ese Cerro Maravilla,
yo creo que en la historia historia de los medios en Estados Unidos, que es, ¿verdad?, nuestra referencia, los medios nunca han sido, sobre todo los periódicos, nunca han sido grandes generadores de dinero.
Nunca. Bueno, o sea, en su momento sí. En su momento
te ganaban, oye, era, pero no eran la gente más rica los dueños de los periódicos. Digo, sí, no, en su momento, sí, porque eran de otras industrias y compraban periódicos.
Sí,
pero,
sí, no, pero en su momento, o sea, en su momento, tú tener un periódico y tú tener un medio de comunicación, particularmente periódico, era súper profitable. Y de hecho, hay una película de la historia del Washington Post y de la presidenta, de la dueña, sí, en su momento.
La de los Pentagon Papers.
Exacto, que se va público y todo ese tipo de cosas. Esa transición, que fue una vorágine que hubo 60, 70, 80 de periódicos en Estados Unidos convertirse en públicos, o sea, irse a la bolsa y convertirse como que en corporaciones gigantes. Pero a lo que voy con esto es que yo sé que, ¿verdad?, está cool demonizar auspicio y la prensa corporativa y toda esta cosa. Este viaje viene del 2015 de Alessandro Lugaro, Manuel Natal, pero eso viene de... Esto es un gimmick que se repite en la historia y que cambia, ¿verdad?, de distintas maneras. Pero si no hubiese sido por esa prensa corporativa, nosotros no hubiésemos tenido Watergate, nosotros no hubiésemos tenido el Cerro Maravilla, nosotros no hubiésemos tenido el caso de la pensión Cadillac de Pedro Rosselló.
El Cerro Maravilla, por ejemplo, el San Juan Star, que fue quien rompe el Cerro Maravilla, yo no creo que haya sido un periodo que haya hecho mucho dinero nunca.
No, el verano, hizo, chavo, otro chisme que lo puedo contar después, pero okay. El verano del 2019 en gran parte se da porque los medios corporativos, la prensa corporativa de este país, se fue detrás del pueblo, ¿verdad? Y siguió empujando la cosa hasta que redundó en la renuncia del gobernador y el gabinete. Menciono estos ejemplos porque, sí, es verdad, el tú tener un medio de comunicación te puede exponer a que si tú recibes pauta, pues de alguna manera u otra pueda haber algún tipo de presión, ¿verdad?, en los temas que tú discutes. Pero, yo prefiero, honestamente, yo prefiero financiar, o sea, que estén financiados proyectos como este, proyectos investigativos como El Cuarto Poder, proyectos investigativos como Rayos X, proyectos como lo que está haciendo ahora las noticias de Univision, Tele11, y un sinnúmero de otras iniciativas, y también proyectos como el Centro de Periodismo Investigativo, o sea, como que, y muchas iniciativas de que estén financiadas correctamente, porque generar contenido cuesta. Mucho. Cuesta un montón. Y para que tú quieras generar buen contenido, cuesta un montón. Y claro.
De nuevo, trayéndolo a este podcast, la gente nos pregunta, ¿por qué no se van a video? Puñeta, porque cuesta. Porque todo es mucho más difícil. Porque ahora mismo yo estoy en mi casa tranquilo grabando este podcast con Jonathan. Y funciona, yo sé cuánto va a facturar, cuántos de los tiene. Si esto fuera video, pues toda la producción cambia. Tengo que pensar en luces, en maquillaje, en dónde estoy, a qué hora tengo que estar, etcétera, etcétera. O sea que, de nuevo, y esto es una operación de dos personas. Piense usted lo que conlleva publicar un noticiero diario, un periódico diario, una estación de radio.
Y a lo que voy con esto es, ¿verdad? Ya para cerrar el último tema que quiero hablar con ustedes, que queríamos hablar con ustedes.
Papi, nos fuimos adelante. No, está empate, 81 empate, sí, quedan 4 minutos. Okay.
Y de lo que queríamos hablar con usted, y a lo que voy con este asunto es que tengamos cuidado con, ¿verdad?, esta idea y esta cosa idealista que queremos tener, porque al final del día, yo prefiero tener un ecosistema de medios donde coexistan Centro de Periodismo Investigativo, El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel.
Los datos son los datos.
Metro, los datos son los datos. Este podcast, Bianca, lo otro. Sí. Y tener diversidad de información y de opiniones, a tener tres medios de comunicación o tres periódicos o dos periódicos, como aquí hubo por casi 15 años en Puerto Rico o más, o tener tres canales de televisión como ha habido por 60 años en Puerto Rico. Uh-huh. ¿Por qué? Porque mientras menos outlets de información hay, menos información hay, menos democrática es la sociedad. Entonces, así que cualquier auspicio o cualquier cosa que usted pueda decir, traiga justificación y traiga evidencia de que aquí hay una de que se está maquillando, de que se utilizan los medios de comunicación para empujar ciertas agendas, etcétera, porque es fácil hacer innuendos y básicamente empujar una teoría que en Puerto Rico no, o sea, claro que ha pasado. Y particularmente lo hace el gobierno, no lo hacen los medios de, no lo hacen lo,
Claro,
no lo hacen
porque
las
aquí el
corporaciones.
gobierno, porque aquí el gobierno es el cliente más grande. Aquí el que más
Exacto.
compra pautas es el gobierno.
Así que pues,
Sí.
nada. Eso es el asunto con todo esto. Y es lo que quizás debemos ver con Twitter. Y lo otro es, si usted está en una red social, no tiene derecho a libertad de expresión.
No.
La libertad de
Así es.
expresión es del dueño de la red social porque
Así
usted está
es.
adhiriéndose a los términos y condiciones de la red social.
Y recuerde también que si usted dice disparates o difama a alguien o hace cosas en una red social que le puede causar un daño a alguien, la red social pudiera ser responsable. Así que la red social lo va a sacar para el carajo.
Exactamente.
Porque la red
Corrige.
social se va a proteger. Bueno, dale, que
Corrige.
quiero ver los 3 minutos que quedan del juego tranquilo.
Mira, ok, voy a hablar de este chisme,
Ok, dale.
que es un caso que está bueno. Voy a hacer la
Ah, ya
salvación.
sé lo que es. Ok, yo no puedo hablar de esto
Por
porque
eso
la
tiene que haber
entidad de la que tú vas a hablar
transparencia.
ahora mismo no son mis clientes, pero lo han sido muchas veces y probablemente lo sean en algún momento el próximo mes, así que no voy a hablar absolutamente nada de este tema. Adelante.
Ok. ¿Viste qué sencillito es como es esto aquí? Nosotros hacemos ganas de transparencia, ¿verdad?
Es.
Y pues Luis se inhibe de hablar de estos temas porque no puede hablarlo. Así que hoy trascendió en Bonita Radio una demanda que tiene el Chief of Staff de la oficina del presidente de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, Manuel Fernós, el licenciado Miguel Hermini, contra la Junta de Síndicos de la Universidad. ¿Por qué? Porque según se alega o según relata Bonita Radio, hay un alegado conflicto de interés y la Junta tomó una decisión extraordinaria de remover a Dominique Guillormini de su puesto. Varias cosas sobre este asunto que he podido averiguar. Hay una demanda radicada ya. O sea, hay una demanda, hay emplazamiento, hay un drama. O sea, el licenciado es Carlos Sagardía que está representando a Dominique Guillormini y ya están en ese revolú. Pero lo que llama la atención de todo esto es que Dominique no es empleado de la Junta de Síndicos. Dominique es empleado de Manuel Fernós, el presidente de la institución. Y la Junta es la que toma la determinación de remover, la Junta de Síndicos, de remover a Dominique. Se alega, según Bonita Radio, de que Dominique está enyuntado con Jorge Dávila, que también que es colaborador de Luisito Marí en su programa, y que fue el director de campaña de Wanda Vázquez. Y nos enteramos de que Wanda Vázquez consiguió un guisito en la Interamericana como profesora. Tiene una clasecita allí en la Intermetro. Newsflash. En la Intermetro dan clases a un montón de políticos porque tienen un programa de política. Saludito. Anyway.
Pero un montón de políticos,
Pero un
mucho,
montón.
mucho, mucho.
Montón. Bueno, yo creo que Néstor Luperi todavía da clases ahí.
Entiendo que sí.
Exacto. Así que ese chisme, como lo está tratando Bonita Radio, pues cuento una versión de la historia, pero lo que yo me puse a averiguar es que hay
Importante, el abogado de Dominique es Carlos Sagardía.
Carlos Salía, exacto. Así que lo que yo me puse a averiguar es que parece que hay una guerra santa que está metido vínculos o gente vinculada al proyecto Dignidad, que son miembros de la Junta de Síndicos, que se quieren limpiar a Manuel Fernó y cambiar la estructura de la dinámica de la universidad. Lo interesante de todo esto es que, si ustedes se acuerdan, vamos un poco para atrás, el rant aquel de la premisa desquiciada de que ella dijo que se había dado de baja de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y que Julio Fontané, que si las nenas, que un montón de revoluciones que dijo. So, en esa dinámica averigüé, la Junta también se quiere limpiar a Julio Fontanet. Porque Julio Fontanet es del corillo de Manuel Fernó y del corillo del resto de la estructura de la universidad. Esta guerra parece que va a ser bien dura, porque conociendo al amigo Sagal, parece que se van a todas sin miedo. Dominique Guillermini, yo lo conozco personalmente porque estudiamos juntos de Derecho y sé que lleva un montón de años allí y creo que
Es
son hasta su
mi
esposa.
buen amigo también, lo conozco de años, de
Sí.
décadas. Y
Y yo sé que él corre, básicamente.
es tremenda persona, by the way.
No, y básicamente, de lo que sé, él corre la oficina del presidente. O sea, él es el que básicamente le maneja la cosa allí al presidente de la institución. Y piense algo. usted pensaba, ah, pero esto es una universidad privada. La Universidad Interamericana es la segunda institución más importante de Puerto Rico. O sea, ahora mismo, o sea, en términos de estabilidad, está la UPI, está la Universidad de Puerto Rico, está
No, coño,
la...
una institución de más de 100 años, o sea,
De
una
más de 100
institución,
años,
o sea,
¿sabes? Como
bien
que...
cabrona, con, o sea, una
Sí,
cosa
sí,
bien
sí.
súper importante.
Y aquí parece que vamos a ver un poquito el entramado del andamiaje del interior de la estructura de la Junta de Síndicos. O sea, que nosotros pues, siempre vemos los chismes de la Junta de Gobierno de la UPI. Pues me parece que esta vez va a ser el primer caso que vamos a ver los chismes de la Junta de Síndicos de una institución privada.
Yo solo le pido a Sagar que la deposición la grabe en video, por favor, y que después
Y
alguien la suba a YouTube.
parece que esto va a ser, parece que esto va a ser bien bueno, bien bueno, bien bueno, y es un chisme bien duro. ¿Qué puede pasar aquí? Pueden pasar muchas cosas, pero pueden salir muchas, muchas cosas. Sé que está metido, nombraron a Rolando Emanuele como una especie de árbitro, como un monitor o algo así, como él es como el investigador de la Junta. Está también Sánchez Betances como abogado de las partes. O sea que esto va a ser, esto es cocoteo, cocoteo jurídico. Y pregúntese mañana si alguien va a cubrir esto. Y me llama. Me llama.
Pero ¿y por qué tú dices eso,
Ay,
Jonathan? ¿Por qué tú
bendito,
dices
chico.
eso?
Ay, bendito, chico. Ay, bendito. Tú sabes. Tú sabes. Pero como nosotros no nos importa. Lo que le voy a anticipar, Luisito tiene unos conflictos, es su cliente, no puede hablarle esto.
Así
Pero
es.
yo sí puedo.
Tú sí.
Así que, y les voy a dar la información. Tengo documentos. Tengo cositas. Y vamos a empezar a hablar de eso y le vamos a estar dando seguimiento. Porque creo que es feo, feo, feo. Oye, y de todas las cosas que he podido leer, me da una pena cabrona con Dominique y su esposa, porque su esposa trabaja en la institución, que básicamente le han montado un rancho, por lo menos de lo que se ve. O sea, le han montado un rancho en esta dinámica. Y lo que empezó como un caso obrero patronal, ¿verdad? Una situación patronal con un empleado. Pues parece que va a ser un chisme heavy. Recuerde algo. Como todo en la vida en Puerto Rico, aquí hay política metida. Y aquí hay facciones populares, hay facciones melonas, hay, o sea, Manuel Fernández es obviamente de la familia que fundó la institución,
Y el Partido Popular.
y el Partido Popular. Así que hay cositas, hay cositas, hay cositas. Cosita. Y la Intel ha tenido como esta relación en su estructura. Ellos son como una cuasi religiosa, una universidad media cuasi religiosa, como que tienen unas estructuras medio extrañas de...
No es religiosa, pero es religiosa. O
Exacto,
sea, no es la
exactamente.
católica,
Pero es
pero...
pontificia, pero
Ajá.
religiosa.
Exacto.
Pero religiosa. Ah,
Exacto.
tienen clases de religión, tienen como
Exacto.
que capellanes y todo ese tipo de cosas. Y en la junta de síndicos hay un sector sumamente religioso dentro de la junta. Y parece que ese sector pues quiere empezar a cuchillar. Y claro,
Se jodió
obviamente.
esto, se jodió esto, Jonathan, ya,
Pepe
se
Lira,
acabó. Sí, puñeta.
acuérdense algo, Corillo. Igual que pasa con la guerra política en la UPI. Controlar una universidad es bien heavy. Y no solo eso. Además de chavitos, de que puedes repartir contratos y mover gente y todo ese tipo de cosas, puedes implementar y puedes tener ahí un grooming ground para atraer gente y para meter a tu gente y para meter a políticos en futuro a dar clases y para, tú sabes, hacer cositas. Así que esto va a estar bien interesante. Esto pique y se extiende. Este caso va a durar un ratito. Así que nada, pendientes porque les voy a ir contando poco a poco, poco a poco. Cuchilleo, cuchilleo en la Intel.
Qué jodienda. Me voy a acostar encabronado. No
Pedimos,
por...
¿verdad?
Sí, carajo. Ah, bueno, el jueves voy para Ponce. So, voy a estar allí en Ponce. Los cangrejeros
Ah, en Ponce
quisieron
va
que
a
me
haber
donen.
reggaetón. Calma, pueblo.
Y va a
Calma,
haber reggaetón en la junta.
pueblo.
Ya yo hasta lo aclaro con la vicealcaldesa hoy. Ya
Calma,
eso está aclarado.
pueblo.
Ya eso está aclarado. Oye,
¿Hay reggaetón?
ese ecosistema de noticias de Ponce es algo que tenemos que hablar, pero para el Zoom. Para el Zoom. Déjalo para el
Eso
Zoom.
vi. Pero hay
Porque,
que construir como
¿sabes?
un ecosistema. Hay que
Porque
construir como
Noticias de
un...
Ponce como tal, que es una página de Facebook, es como el el modelo, pero debajo de Noticias de Ponce hay como 18 copycats de Ponce también, y todos se pelean por quién es más chismoso, quién saca algo más escandaloso. Es bien interesante. Anyway.
Sí, sí. Y está, bueno, ahí, en ese ecosistema podemos ponerle a un fiscalizador. Porque
sí,
él
es parte de eso. Sí.
El fiscalizador sale de ahí.
Él es de ahí, y esa es su base.
Este.
Pero nada, déjalo para el Zoom.
Sí.
Ah, bueno, yo no voy a estar en el Zoom, si voy a estar en el juego de Ponce. Bueno, entraré de vez en cuando, porque voy para estar en el juego de Ponce ahí en el Pachín.
Ah, tú vas para el juego. No, pero no, entra
entro,
antes
entro.
De cuando.
Sí, sí,
cuando
entro
tú vas para el juego.
Exacto.
Ok. Bueno, que la fuerza bueno. Ah, mira, Marily regresa a controlar la pendeja.
Muy
la
bien.
La
se me cuida.
Me cache.
Bye.